La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Buenas noches, soy Jorge Agote y siendo pasadas las 22, exactamente 22.04, comenzamos como todos los martes Cacerolas y Camarines, nuestro programa número 38. ¡Qué semana que tuvimos! ¡Qué semana! Y si tuvimos una semana difícil, el fin de semana ni que hablar. Pero bueno, acá estamos el martes para disfrutar de la música, de la cultura, de los restaurantes, así que acá estamos. Y hoy vamos a conversar con Nicolás Díaz Martini, es el dueño del restaurante Sal, que está en la calle Tames, interesantísimo, ya nos va a contar. Y en la música, como todos los martes que ponemos algunos artistas, vamos a escuchar a Vinicius de Moraes, Marcus Vinicius da Cruz de Melo Moraes. Fue músico, poeta, compositor, diplomático y dramaturgo brasileño. Se destacó especialmente en la música popular brasileña contemporánea, sobre todo como uno de los autores pilares en la bossa nova. Nació un 19 de octubre de 1913 y falleció un 9 de julio de 1980. Ya lo disfrutamos.
Melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. Preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba, não. Se não, é como amar uma mulher só linda. E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza. Qualquer coisa de triste, qualquer coisa que chora, qualquer coisa que sente saudade. Um molejo de amor machucado, uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher, feita apenas para amar, para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão. Fazer samba não é contar piada. Quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração. Porque o samba é a tristeza que balança, e a tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. Feito essa gente que anda por aí brincando com a vida. Cuidado, companheiro. A vida é pra valer. E não se engane, não. Tem uma só. Duas mesmo que é bom, ninguém vai me dizer que tem, sem provar, muito bem provado, com certidão passada em cartório do céu e assinado embaixo. Deus, e confirma reconhecida. A vida não é de brincadeira, amigo. A vida é arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Há sempre uma mulher à sua espera, com os olhos cheios de carinho e as mãos cheias de perdão. Põe um pouco de amor na sua vida, como no seu samba. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem no samba, não. Porque o samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração.
Eu, por exemplo, o capitão do mato Vinícius de Moraes, poeta e diplomata, o branco mais preto do Brasil, na linha direta de Xangô. Saravá! A bênção, senhora, a maior Ialorixá da Bahia, terra de Caíba e João Gilberto. A bênção, Pixinguinha, tu que choraste na flauta todas as minhas mágoas de amor. A bênção, senhor, a bênção, Cartola, a bênção, Ismael Silva, sua bênção em todos os prazeres. A bênção, Nelson Cavaquinho. A bênção, Geraldo Pereira. A bênção, meu bom Ciro Monteiro, você sobrinho de Nonô. A bênção, Noel. Sua bênção, Ari. A bênção, todos os grandes sambistas do meu Brasil branco, preto, mulato, lindo como a pele macia de Oxum. A bênção, maestro Antônio Carlos Jobim, parceiro e amigo querido, que já viajaste tantas canções comigo e ainda há tantas a viajar. A bênção, Carlinhos Lira, parceirinho 100%, você que une a ação ao sentimento e ao pensamento. A bênção. A bênção, Baden Paul, amigo novo, parceiro novo, que fizeste esse samba comigo. A bênção, amigo. A bênção, maestro Moacir Santos, que não és um só, és tantos. Tantos como o meu Brasil de todos os santos, inclusive meu São Sebastião. Saravá! A bênção que eu vou partir, eu vou ter que dizer adeus.
Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem num samba não. Porque o samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração.
Nasceu lá na Bahia, se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração, ele é negro demais no coração, ele é negro demais no coração.
Disfrutamos de Samba de Benzao, de Vinicius de Moraes. Si quieren conectarse con nosotros, nuestro Instagram es Cacerolas y Camarines, todo junto y en minúsculas. Y nuestra dirección de mail, cacerolasycamarines@gmail.com. Y hoy me voy a tomar un ristreto.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Arriba Cabrales, café Cabrales significa buen café.
Y hoy vamos a recordar también a una grande, Edith Piaf. Edith Giovanna Gassion, París, nació el 19 de diciembre de 1915 y falleció el 10 de octubre de 1963. Vivió solo 48 años. Cantante y letrista, su vida estuvo marcada por las desdichas de su más tierna infancia, lo que ejerció una influencia decisiva sobre su estilo interpretativo, lírico y desgarrado al mismo tiempo. su aspecto desvalido le valió el nombre por el que es universalmente conocida, Piaf, Gorrión. Hija de un contorsionista acróbata y de una cantante de cabaret, su infancia fue muy triste. Sus padres se separaron muy pronto, la madre alcoholizada y enferma. Dejó la custodia de Edith a su marido, también alcohólico, y a una abuela paterna. Dada la precaria situación económica de la familia, Edith tenía que ganarse unas monedas cantando en calles y cafés de París. Y así empezó una vida llena de turbulencias. Escuchemos a Edith Piaf.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux sans mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. Dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat.
De 22 a 23, Cacerolas y Camarines, por Radio Cultura 97.9.
Coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, um doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha e também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Música. ficou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha e também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor, nem olha pra mim. Por causa do amor, deixa espaço pra si. Nem olha pra mim. Por causa do amor, nem olha pra mim.
¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux.
Plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blond des blés.
Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août, ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer même en furie ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux.
Si un jour tu devais t'en aller et me quitter,
mon destin changerait tout à coup, du tout au tout. Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie.
Plus noir que le noir de mon cœur, la terre en profondeur n'aurait pas sa noirceur.
Plus vide que mes jours sans toi, aucun gouffre sans fond ne s'en approchera. Plus long que mon chagrin d'amour, même l'éternité de lui serait courte. Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie.
On a tort de penser, je sais bien, au lendemain.
À quoi bon se compliquer la vie, puisqu'aujourd'hui. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux.
Plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blanc des blés.
Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août, ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer même en furie s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois que les rêves que m'apporte tes yeux.
Escuchamos de Vinicius de Moraes, Garota de Ipanema. Qué canción, qué tema famosísimo y que a todo el mundo le hace recordar un poco Brasil y demás. Hay una leyenda, dice que Vinicius de Moraes y Tom Jobim crearon Garota de Ipanema, esta canción brasileña más interpretada en el mundo. En una tarde, cuando bebían en un bar y vieron una preciosa joven camino a la playa, pero en realidad no fue así. La canción tiene varias versiones en la que es posible ver una búsqueda intensa por palabras y rimas. Vinicio cambia varias palabras, se cuestiona y va perfeccionando su voz lírica mediante un trabajo constante y prolongado para dar nacimiento a esta maravilla que es Garota d'Ipanema. Y después escuchamos Plus bleu que tes yeux, Más azul que tus ojos, de Edith Piaf y Charles Aznavour. Y ahora sí, le damos la bienvenida a Nicolás Díaz Martínez. Nicolás, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, gracias. ¿Qué contás? ¿Estás en los fuegos?
Estoy en el costado de los fuegos.
Bueno, oíme una cosa, Nicolás. ¿Cuándo inauguraste SAL?
Hace un año y medio, en abril del año pasado.
Eso fue después de Fuego. Cerraste Fuego, que era un restaurante a puerta cerrada.
Exactamente.
Y abriste SAL. Y cuando empezaste a cocinar, ¿esto lo empezaste a ver en la cocina de tus abuelas? Contame cómo fue tu inicio en la cocina.
Mira, mi inicio en la cocina, sí, un poco como el de todos, creo, viendo a la abuela cocinar, especialmente a la paterna. Pero bueno, nada, después me fui incursionando. Después mi viejo también era bastante sibarita. Tuve la suerte de ir mucho a comer con ellos, con mis viejos, por el mundo. Así que nada, me fue gustando. Después terminé de estudiar. No me metí en cocina directamente porque en esa época era medio imposible. Hasta que un día dije, bien, ¿por qué no?
Y ahí entraste a la escuela del Gato Dumas.
Exactamente.
Contanos cómo fue esa experiencia de trabajar al lado del Gato, que es el ícono de la cocina argentina. ¿Cómo era el Gato? Claro,
y el Gato era un personaje, y más allá de lo que sabía y de lo que transmitía, creo que era una persona que por lo menos que yo conocí, era la persona que más amaba la gastronomía. Era un tipo que transmitía, o sea, que te compraba. Yo me acuerdo cuando fui a una charla que dio él, a ver si me anotaba, si no me anotaba, porque te estoy hablando del año 97, ¿no? O sea, no era ahora que hay 14.000 escuelas de cocina. Transmitía tanto el tipo que te compraba, o sea, decía, yo quiero ser el Gato en algún momento de mi vida.
Y cocinando, porque fuiste ayudante de él, estuviste muy cerca de él mientras estudiabas.
Sí, fui ayudante en algunos seminarios que él daba en el verano, y la verdad que era una delicia, porque básicamente terminabas vos de cocinar y él salía a hablar con la gente, y era espectacular.
Sí, simpatiquísimo además.
Sí. Y una gran persona además, muy 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 generoso.
Y con la cocina, ¿cómo era específicamente? ¿Era un creativo? ¿Era seguía reglas o le gustaba la cocina francesa? Desde el punto de vista cocina.
Mira, yo creo que era una mezcla, porque le gustaba mucho la cocina francesa. Tenía una escuela que acá pocos tenían, porque ahora realmente el Gato fue la persona que pasó de la cocina de Doña Petrona a la cocina realmente profesional. Entonces tenía sus manías, tenía su base francesa bastante arraigada, también tenía una cosa muy de cocina española, muy era íntimo amigo de Ramiro.
Rodríguez Pardo.
Claro, sí. Exactamente, entonces
tenía un programa memorable, ¿te acordás? El programa genial.
Pero, que tenía. Gato Pardo, espectacular.
Espectacular.
Bueno, viendo eso, muchos de los que hoy estamos en los cuarenta y pico y alguna vez nos gustó la cocina, nos animamos a llegar y a decir, bueno, ¿por qué no?
Decime, y después tu paso por Sucre, que ahí donde se te despertó, porque vos tenés origen español e italiano.
Sí, español e italiano. En realidad, pasando por Sucre en la época hace mucho tiempo también.
¿Quién estaba ahí, Sucre?
Estaba, ¿Trota? No, a cargo de la cocina estaba Fernando Troca, y claro, yo justo me fui de Sucre cuando Troca se fue, que quedó a cargo de Gonzalo Sacot. Y bueno, ahí en realidad fue donde descubrí la cocina escandinava, en una cena.
¿Cómo fue eso?
Fernando era amigo de un chef muy genial que se llama Isidoro Dillion, que ahora anda por ahí, la verdad que no sé dónde, que después él tuvo un restaurante acá nórdico que se llamó Soder, que duró muy poco tiempo. Y nada, hicimos una cena que en esa época se llamaba invitado, hoy se llama pop-up, digamos. Y vino Isidoro a cocinar y la verdad que para mí fue una locura. Yo dije, esto es por acá.
¿Y qué fue lo que que viste que te dijo, ah, epa, esto?
Técnicas, básicamente técnicas. Pensá que la cocina escandinava es una cocina de mucha técnica, porque es una cocina muy creativa, de una creatividad en base a la escasez, que para mí es la mejor de todas. Los tipos tienen 3 meses para cocinar, después se les cubre todo de una hermosa nieve, hielo. Entonces conservan, curan, encurten, fermentan a un nivel que, bueno, que hoy hoy lo llevaron a otro lugar, ¿no? Con Magnus Nilsson en Faiken, con Recepi en Noma. Bueno,
sí, Noma, que está, creo que es el mejor del mundo, ¿no? Salió en el ranking el mejor del mundo.
Sí, salió varios del mejor del mundo. Ahora cierra el año de enero, en realidad no cierra, más o menos, porque cierra Copenhague, pero abrió Kioto, así que va a seguir estando siempre.
Ah, ¿tiene otro más que en Dinamarca? ¿Y otro Noma? No sabía.
Abrió Noma a Kioto. Justo cuando yo estaba el año pasado en Escandinavia y quería ir a Noma, estaba cerrado porque estaban abriendo Kioto.
A eso algo dice también, ¿no? Porque el primer restaurante que hace fuera de Dinamarca es Kioto.
Sí, creo que también Japón tiene como esa cosa de ingrediente parecido a lo que es Escandinavia, mucho mal alrededor, mucho pescado, y creo que van a... Por una parte, obviamente es negocio, y por otra parte, el producto que yo creo que están manejando hoy allá es el mejor, pero indiscutiblemente.
Decime, Nicolás, y entonces después, ¿cómo sigue tu carrera? ¿Te vas de Sucre?
Me voy a Sucre y decido, me harto un poco de la capital, y decido poner lo que fue el primer restaurante que tuve, que se llamó El Almacén, que estuvo en La Cumbre, en Córdoba, ahí en el camino de los artesanos que une La Cumbre con Jardino. Ahí estuve 2 años.
¿Y ya ahí pudiste incorporar algo? ¿Ya tenías en tu cabeza toda esta cocina escandinava?
Mira, en realidad yo, todo lo que fue la primera parte de mi carrera, me dediqué más a lo que era la cocina de Oriente y con especias. Y sí, siempre tuve esta cosa de las conservas, los encurtidos, los curados, fermentos, pero más para ese lado. Siempre vi la cocina nórdica 100% como algo muy lejano y muy difícil. Que bueno, ya te digo, recién el año pasado me atreví a dar el paso y decir, bueno, sí, me pongo un restaurante nórdico. Entonces, por ahí allá tenía un poco más que ver con una mezcla de cocina serrana con especias, pero siempre estuvieron los encurtidos, los curados, ahí en el medio.
Y después de Córdoba, de La Cumbre, ya te decidís después, y abrís... abrí sí, fuego después, y después sal.
No, después volví, estuve manejando un par de restaurantes, gerenciando, y después sí, abrí fuego hace unos 10 años ya, y bueno, y hace 2 cerré y decidí poner sal.
¿Y por qué sal?
¿Por qué el nombre?
Sí.
¿O por qué el restaurante?
No, ¿por qué el nombre? Porque yo cuando vi sal dije, bueno, es por el mineral, por la sal, y bueno,
no
es por eso.
Es sal con acento la A y quiere decir alma en islandés.
Y es verdad, yo estuve comiendo en tu restaurante y tu restaurante tiene alma. y tiene...
es lo que intentamos transmitir.
Sí, la pasé muy bien y te digo, fui con amigos y me impresionó todas las mozas, todos los que te atendían tenían una información precisa, puntual, exacta de todo lo que le preguntabas, más allá además de cómo estaba conformado cada plato, que necesitas que por ahí te expliquen y que te ilustren un poco y demás. Y
es que creo que es parte de, hay una palabra que es experiencia, que para mí está medio trillada y no me gusta usar, pero bueno, realmente parte de la experiencia de un restaurante como Sal es que te expliquen lo que vas a comer, porque no es una parrilla, no es un restaurante común. O sea, si no, te estás perdiendo a la mitad.
Por supuesto. Y vos sabés que comí algo que me dio mucha curiosidad. Comí, ¿cómo es? Carrodilla.
Carrillera.
Carrillera. Comí carrillera, que es un corte que me encanta, que acá en la Argentina no lo hace nadie, debe ser vos y alguno más, la carrillera, ¿no? Que es la parte de la cabeza del animal.
Ese es el cachete de la vaca.
El cachete de la vaca, que no se come en ningún lado. Y en España es un plato muy común y muy pedido. Y me sorprendió. ¿Cómo?
En Escandinavia también. Sí.
Ah, mirá.
Es un. Sí, vos pensás que ellos usan todo.
Claro.
Absolutamente todo. Sí, para mí es un productazo. La verdad que no estamos muy acostumbrados a. También tiene su elaboración, ¿no? Son 8 horas de cocciones.
Sí.
Bueno, es larguito, pero el resultado creo que es muy bueno.
Sí, es un corte. No, y lo raro justamente que acá en Argentina, porque ya ves que me contás ahora que en Dinamarca, que yo no sabía, que es un corte bastante común. En España ni que hablar. Y acá es como que no, y un corte tan rico, tan sabroso, es cierto, tiene una cocción muy larga y demás. Contame un poco la carta, cómo la pensaste, y obviamente el oyente puede escuchar el programa, no puede verlo, y entonces me gustaría que me cuentes un poco cómo empieza la carta, porque además tenés como una especie de tapas, ¿no? Un concepto de tapas también, y que nos cuentes un poco cómo empieza el menú y cómo está ideado.
Mira, la carta empieza con... Sí, yo es lo que siempre le digo a las camareras, que no digan tapas, porque sí. Tapas son españolas.
Sí,
el concepto es una tapa, como le dicen ellos, son sándwiches abiertos, que se llaman smørrebrød.
Claro.
Que son típicos de Dinamarca y de Suecia, donde le dicen smørrebrød. Es un pan de centeno, básicamente, con un paleg, que sería el relleno que llevan arriba. Eso sería como el primer paso, si eres en la carta. Después hay toda una parte de entradas, que es donde tenemos como lo más tradicional de lo nórdico. Tenés gravlax, tenés lachas, que son el sustituto que nosotros tenemos para el arenque, y algunas otras cositas así como más tradicionales. Y después los principales...
El gravlax es como un poco lo más conocido de la gente, ¿no? Sabe cómo es el gravlax, tiene idea.
Claro, bueno, el gravlax es el salmón curado, que bueno, sí, es como lo más conocido que hay acá, escandinavo, digamos.
¿Y de estas entradas cuál es el plato que más sale?
Mirá, te vas a reír porque el gravlax mucha gente lo pide. Pero después hay un plato que sale muchísimo, que es una crème brûlée de hígado, por ejemplo. Que está inspirada en un plato que comí en Oslo, que era un chupetín de foie gras, básicamente.
¡Qué rico! Pues es que creo que lo pedimos, porque pedimos varios para compartir así, y no sé si no estaba este de foie, me parece que sí.
Seguramente.
Sí, porque ahora que me lo decís me lo acuerdo, porque es un plato que me pareció de una originalidad y nunca visto, y era delicioso además.
Lo rompés como un crème brûlée y abajo te encontrás un paté divino.
Así que ese es el que más sale de las entradas.
Sí. Y eso, después tenemos algunos tartar también, que también sale mucho, es bastante parejo.
Sí.
Después está tal que quiere pedir lo más tradicional, que va al gravlax o al nacha, ya te digo que es como el arenque.
Sí. Y después, bueno, pasamos al principal, que es lo que ofreces en la carta.
Y en el principal, bueno, tenemos pesca, obviamente, que es muy típico allá, tenemos una pesca ahumada. La carricera, lamento informarte que la sacamos de la carta.
No me digas. Bueno, me quedaron muchas cosas por probar, así que bueno.
Ya hacía 6 meses que la teníamos y viste, yo voy cambiando la carta cuando medio me canso. Más allá de la estacionalidad. Y ahora tenemos, por ejemplo, un madre de pato, tenemos, bueno, el lomo de cordero que sigue estando, que es como el emblema, que tiene un concepto que se llama nose to tail, que usamos todo el cordero en un plato.
¿Qué quiere decir que usas todo el cordero?
Mira, es un lomo de cordero que está envuelto en la crepín, que es membrana que une el estómago con la cavidad abdominal. La salsa está hecha con los huesos y el hígado, y después tiene como una sal con la que se termina el plato, que más allá de decorar da sabor, que está hecha con el corazón del cordero curado.
¿Y dónde conseguís los corderos? Bueno, acá es un país donde hay mucho cordero, pero digamos, ¿son realmente los corderos patagónicos? ¿Son tan buenos los patagónicos como los que hay en otra parte de la Argentina?
Mirá, para mí el cordero patagónico es espectacular a la cruz.
Sí.
Todo lo que sea el costillar, ponele. Pero para los que son otros cortes, como por ejemplo el lomo que usamos nosotros, el cordero pampeano es espectacular. Y hoy tenemos, lo nombro, el frigorífico Los Prados, que es con el que laburo codo a codo como si fuera un socio más. Y nos consigue un cordero excelente y es pampeano.
Y de estos platos principales, ¿tenés alguno que es un poco la estrella, que la gente lo pide más y demás? Es decir, frente a un restaurante donde la cocina te tiene que explicar, te tiene que contar, parece una cocina nueva, el porteño está muy acostumbrado a probar y a ver nuevos platos y nuevos restaurantes y un poco de toda esta comida étnica. ¿Hay algo que pide mucho o no?
Sí, hoy las estrellas de la carta serían este lomo que te cuento y un madre de pato que sacamos hace poco, que tiene, un concepto muy danés. Se sirve con un puré de col roja ahumada. La verdad que ese sale muchísimo también. Obviamente pesca también, porque mucha gente asocia directamente la cocina nórdica con la pesca,
claro.
Vamos a buscar un poco de pesca.
¿Y se consigue bien pescado fresco?
Sí, la verdad, nosotros tenemos un producto excelente acá.
¿Y qué hay de pescado, por ejemplo?
Nosotros ahora, por ejemplo, obviamente nosotros tenemos ese plato como pesca del día.
Sí.
Pongo una pesca porque yo hago las compras en el barrio chino y voy y me fijo lo que hay y hablo con los chicos de la pescadería y me dicen qué. Por ejemplo, hoy tenemos chernia, en la semana pasada teníamos anchoa, es de anchoa de banco. Depende de lo que se vaya consiguiendo, pero hay muy buen producto.
Y claro, la gente por ahí, la anchoa está menos acostumbrada, es un pescado azul, ¿no? Es decir, la anchoa por
es
ahí
un pescado azul, pero a la gente que le gusta el pescado le gusta mucho.
Sí, a mí me encanta la anchoa.
Y después, vos sabés que cuando hay algunos que dicen, hay anchoa, no sé qué, y cuando la prueban les encanta.
Sí, es riquísima, además.
Es riquísima.
Es como que por ahí la mayoría de la gente está más acostumbrada a los pescados blancos y la chernia y el lenguado y demás.
Bueno, te digo, hoy tengo chernia, me resulta mucho más fácil vender la chernia que una anchoa, pero yo creo que si tengo que elegir voy por la anchoa 1000 veces.
Sí, no, es riquísimo la anchoa, no hay mucha costumbre, pero es un pescado además que se ve bastante. Así que, ¿y la pesca del día cómo sale?
Sale con un buttermilk, que es, digamos, no te voy a explicar toda la receta, pero nosotros hacemos un yogur islandés que se llama skyr. Lo que sobra de ese yogur es el buttermilk. Eso lo emulsionamos con almejas.
¿Que es como un suero eso?
Es exactamente el suero del yogur que nos queda. Eso se emulsiona con arvejas.
Qué rico.
Y la guarnición, con almejas. Y la guarnición es chorizo y arvejas. Y arriba se termina con un pan de anchoa.
Qué rico. Bueno, este programa siempre, viste que hay programas que dicen que traen suerte. Bueno, este le da hambre y bueno, ya lo has logrado. Además de contarnos todo lo que se puede comer en tu restaurante, me imagino que los oyentes ya deben de estar hambrientos. Así que, y decime una cosa, un poco por curiosidad. Acá los mejillones y las almejas vivos no se consiguen, ¿no es cierto? Al menos yo no he encontrado.
A veces sí, cuando hay consigo, y si no, sí, vamos a lo congelado.
Sí, pero no es un producto que se consigue, o hay veces que sí, o cada tanto, o no.
Cada tanto, y tenés que ver. A ver, yo tengo una ventaja, que tengo 44 años y hace 15 que voy al mismo lugar en el barrio chino, y entonces saben lo que yo consumo, a veces me separan. Si llegan cosas que vale la pena, me dicen, che, mirá, está esto, y yo tengo la capacidad de elegir y adaptarme a lo que encuentre en el mercado. Si bien no cambio radicalmente la carta todo el tiempo, pero me adapto, y a veces sí se consiguen cosas frescas, a veces en Buenos Aires es un poco complicado.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, también tenemos buen producto congelado y
sí,
bueno.
sí. Decime, contame un poco el tema de los postres.
Los postres, bueno, los postres es un poco lo más raro que tenemos en la carta, porque yo siempre traté de pasarle muy por encima a la pastelería, y ahora me estoy realmente amigando mucho, y son bastante exóticos. O sea, tenemos cuatro postres, en los cuatro hay helados distintos. Uno es un queso y dulce, por ejemplo, con un dulce de boniato casero, y un helado con mascarpone y pimienta verde. Hay uno de los que yo quiero que se transforme un poco en el emblema de los postres, es un plato típico danés, que es un arroz con leche que se llama Riz Alamán, que en realidad es un arroz con crema y almendras, que tiene un helado de Glögg, que es un vino sueco, y una espuma de toffee de ajo negro. Son extraños los postres. Después tenemos otro que tiene un helado de cilantro.
Sí, ese lo probé, riquísimo, el helado. A mí me encanta el cilantro.
El meteorito de almendras.
No, es fabuloso el helado de cilantro. ¿Y la carta de vinos, cómo la conformás?
Mira, la carta de vinos, tratamos de hacer un mix de bodegas conocidas, que es mucho a lo que apunta el turista, y tratamos de siempre darle un 30, un 40% de lugar a bodegas más boutique, más chicas. Tenemos una linda carta de vinos, tenemos 20 y pico de etiquetas de tinto y unas 15 de blanco y 5 o 6 de rosado. Está bastante bien, la verdad.
Porque siempre está bueno eso de poder darle lugar. Nosotros siempre desde acá tratamos de que los restaurantes, contarles y demás, que está muy bueno darle espacio a las bodegas boutique, a las bodegas chicas, que no pueden llegar a los canales de distribución, de venta grandes, y por ahí se quedan afuera y tienen productos superlativos. Es decir, bueno, si no tuviesen buenos productos, vaya y pase. Pero encima, además, tienen productos extraordinarios, así que está buenísimo que tengan. Bueno, contanos un poco, ¿tenés cursos también?
Doy cursos que, a ver, en mi restaurante anterior, en Fuego, en la última etapa, ya lo que estaba haciendo era, estaba haciendo una o dos cenas por mes, y el resto de la semana daba cuatro cursos por semana. Entonces, como yo le tengo mucho aprecio a Fuego, y además el tema de la docencia me gusta, creo que lo heredé un poco del gato eso. Una vez por semana damos un curso de cocina acá en Sal, en el restaurante.
¿Y vas cambiando la temática, o siempre son especias o postres o esto, los pescados? Sí.
Mira, una vez por mes se da un curso de manejo de especias, donde enseño a manejar especias, y después va cambiando siempre. Tenemos cursos de cocina nórdica hasta, bueno, cocina tailandesa, cocina de autor. Es simplemente pasar un buen rato, aprender.
¿A qué número de teléfono te pueden llamar el que está interesado?
Al 116-647-2174. Ese es el mío.
¿Y la dirección del restaurante?
Tames 2450, entre Santa Fe y Güemes.
Perfecto. Y lo último que te quiero preguntar, es muy interesante, y más que interesante, es lindísima la casa, y se ve que está todo pensado ahí, toda la decoración, donde están las mesas, está pensado todo el salón que da a la calle, que es una especie de petit hotel muy lindo. ¿Cómo lo idearon eso, que está tan bien logrado?
Mira, la casa la alquilamos básicamente así, es básicamente en una clínica donde en realidad eran dos casas gemelas, al lado hicieron un hotel. Cuando hicieron el hotel, la casa la tiraron directamente y hicieron el hotel, y cuando fueron a hacer lo mismo con esta, el gobierno de la ciudad les obligó a mantener la fachada y los primeros 8 metros, por eso quedó ese local. Y arriba hay una torre. Nada, yo eso lo alquilé así como está, la parte de adelante antigua, la parte de atrás en un cuadrado blanco, y después...
Y ahí hiciste la cocina.
Ahí hice la cocina y la parte, digamos, recta donde está el salón, las primeras 8 mesas.
Sí.
Y básicamente viajando con mi mujer a Escandinavia fuimos robando ideas.
No, lindísimo, un restaurante lindísimo, se come bárbaro, lo súper recomendamos, vayan, prueben, la van a pasar genial. Y bueno, después todo lo que nos ha contado Nicolás, ¿qué más se puede agregar? Nicolás, muchísimas gracias por atendernos, felicitaciones, te deseo todo el éxito que ya lo estás teniendo además, así que...
Bueno, muchísimas gracias a vos por el espacio y por dejarme contarle un poco a tu audiencia, a la gente.
Bueno, un abrazo.
Te mando un abrazo.
Gracias.
Chao, chao.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Las mejores exposiciones, espectáculos y restaurantes en el mundo por Jorge Agote y Nico Sansalone en Radio Cultura 97.9.
The good and the bad I have flung in the fire, and I feel in my heart that the seed has been sown. It is something quite new. It's like nothing I've known. No, no regret.
Disfrutamos de No Regrets, de Edith Piaf. Bueno, espero que les haya gustado el programa, interesantísimo. Sal, me encanta, fui, lo recomiendo, como les decía hace un rato. les va a parecer un restaurante fantástico, es original. Vayan y van a ver que van a pasar un buen rato. Vinicio de Moraes, qué música. Bueno, ahí han empezado a abrir una botellita, empezaron de vino, tomaron algo, una buena copa entre dos y demás. Y la gran Edith Piaf, homenajear a Edith Piaf. La verdad que lindísimo, me encantó. Así que nuestro agradecimiento, como siempre, a Leo, nuestro eficientísimo operador. Y nos vamos con Richard Carpenter, Calling Your Name Again. Chao, hasta el próximo martes.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Brings me to my senses. I wonder where you are. Then I feel a pain in my heart. 'Cause I'm living without your love. And I'm all alone for the first time. And it doesn't seem to be a dream that will be over. Thank you.
Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone. Nos reencontramos el próximo martes a las 22 para recomendarles teatros y restaurantes de Buenos Aires.